Les ofrecemos a continuación Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Una vez más nos encontramos en este programa Teresa de Lisieux. Mi vocación es el amor. Es un programa que llama la atención precisamente porque la patrona de las misiones, Carmelita de vida contemplativa, nos abre el corazón profundo y a través de su espiritualidad da sentido al ser misionero. Vamos a continuar en este programa con la fidelidad en las cosas pequeñas y hemos entrado en la caridad fraterna. Hoy hablaremos del mandamiento nuevo, al estilo de Teresa, las delicadezas de la caridad y posiblemente lleguemos a un ángel de paz y de caridad. Entonces, bienvenidos a todos y desde luego, Teresa es una enamorada de Jesús. Por eso esta poesía de Jesús, solo Jesús, eso nos ayuda a entenderla mejor.
Mi corazón quiere darse sin medida y necesita mostrar su ternura. ¿Qué corazón comprenderá mi amor? ¿Qué corazón querrá corresponderme? No se halla aquí la dicha. Nada podría contentarme aquí en la tierra. Mi sola paz, mi solo amor, mi sola dicha eres, Señor. Mi sola paz, mi solo amor, mi sola dicha eres, Señor. Mi solo amor,
mi solo amor.
Hoy vamos a continuar con una cosa que ya hemos iniciado en el programa anterior, la caridad fraterna, pero dividida en diferentes aspectos gracias a Filipón en su biografía Santa Teresa de Lisieux. El mandamiento nuevo. Para Santa Teresa de Lisieux transcurrió mucho tiempo antes de ver con plena luz el lugar eminente de la caridad fraterna en la vida de comunidad y en la espiritualidad cristiana. Sería infantil escandalizarse de ello. Los santos están sujetos a la ley del progreso y encarnan su más viva realización. Su vida es una ascensión continua. Fue tan solo en el último año de su vida cuando sobre este punto verdaderamente capital penetró Sor Teresa todo el pensamiento de Jesús. Entre las gracias sin número que he recibido este año, no creo que sea la menor el haberme dado a entender en toda su amplitud el respeto de la caridad. Nunca había profundizado estas palabras de Jesús. El segundo mandamiento es semejante al primero: amarás al prójimo como a ti mismo. Me aplicaba principalmente a amar a Dios, y ha sido amándole cuando he descubierto el secreto de estas otras palabras. No son los que dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre. Jesús me dio a conocer esta voluntad cuando en la última cena dio su mandamiento nuevo, cuando dijo a sus apóstoles que se amaran los unos a los otros como él les había amado. Comencé entonces a indagar de qué manera Jesús había amado a sus discípulos. Vi que no era debido a sus cualidades naturales, pues comprobé que eran ignorantes y que estaban llenos de pensamientos terrenos. Sin embargo, les llama a sus amigos, sus hermanos, desea verlos junto a él en el reino de su Padre, y para abrirles este reino quiere morir en la cruz, afirmando que no hay amor más grande que el que da la vida por aquellos a quienes uno ama. Lo que más llama la atención de Teresa en las palabras del Evangelio es la elevación enteramente divina del amor de Jesús a los suyos. El Maestro no considera las cualidades humanas y naturales de los apóstoles. Los ama a la manera de un Salvador que viene a incorporarlos a su vida divina y a hacerlos coherederos de su reino. Los ama hasta sacrificarse por ellos. Su propia vida no cuenta. He aquí la nueva manera de amar. Cuando el Señor en la antigua ley mandaba a su pueblo amar al prójimo como a sí mismo, todavía no había descendido a la tierra y Salvador Delgado, en que uno ama en su propia persona, no podía exigir más. Pero cuando Jesús da a sus apóstoles un mandamiento nuevo, su peculiar mandamiento ya no exige tan solo amar al prójimo como a sí mismo, sino tal como le ama él. Le amará hasta la consumación de los siglos. Mas no basta decir esto. La amistad de Jesús para con nosotros encuentra su ejemplar ideal en el amor que el Padre tiene al Hijo, en el seno de la Santísima Trinidad. Es menester elevarse hasta aquí para entender el amor de Jesús a los suyos. Padre Santo, ruego no solo por mis apóstoles aquí presentes, sino también por todos los que en adelante han de creer en mí por su palabra, para que todos sean consumados en la unidad, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Así ellos sean uno en nosotros, yo en ellos y tú en mí, consumados en nosotros en la vida, para que el mundo sepa que me has enviado y que tú les has amado como me has amado a mí. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo daré a conocer para que el amor con que me has amado permanezca en ellos y yo también en ellos. Teresa había leído y releído en San Juan estas últimas confidencias de su maestro. Bajo una ilustración repentina del don de inteligencia, su pensamiento contemplativo quedó deslumbrado. Como mi Padre me ha amado, también yo os he amado. Permaneced en mi amor. He aquí el mandamiento nuevo que os doy. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. La mayor muestra de amor a los amigos es morir por ellos. Vosotros sois mis amigos. He aquí mi peculiar mandamiento. Amaos los unos a los otros. Fácil es adivinar la profunda impresión causada por estos textos en el corazón de Teresa. Meditando estas palabras divinas, vi cuán imperfecto era mi amor a mis hermanas. Comprendí que no las amaba tal como Jesús las ama. Ahora adivino que la verdadera caridad consiste en soportar todos los defectos del prójimo, en no maravillarse de sus flaquezas, en edificarse de sus más pequeñas virtudes. Sobre todo he aprendido que la caridad no ha de estar encerrada dentro del corazón, porque nadie enciende una vela para ponerla debajo del celemín, sino para ponerla sobre el candelero, a fin de que ilumine a todos los que están en la casa. Me parece que esta vela representa la caridad que ha de iluminar y regocijar, no solo a los que me son más queridos, sino también a todos los que viven en la casa. Ved, pues, otro aspecto de la caridad que impresiona a Teresa, su extensión a todos. La caridad a nadie excluye. Así lo afirma San Pablo. La caridad es paciente, es dulce, no es envidiosa ni ambiciosa, no busca su interés personal. La caridad se olvida de sí misma. Sin ella se pueden poseer las más altas luces, penetrar todos los misterios, no se es nada. Se puede entregar el cuerpo a las llamas, a todas las maceraciones, a todos los martirios. Esto no vale nada. La caridad es verdaderamente el alma de la vida espiritual, la fuente del mérito, la virtud que nos hace más agradables a Dios. Una vez más ha sabido Teresa pedir la luz a las palabras de Jesús, este acudir constantemente al Evangelio y a las fuentes más puras del pensamiento cristiano. Da su espiritualidad un incomparable valor de rejuvenecimiento. Un pasaje de San Pablo le había revelado el sentido de su vocación en la Iglesia y la primacía del amor. El contacto con el Evangelio de San Juan le descubrirá el misterio de la caridad fraterna. Así los dos más grandes maestros espirituales del pensamiento cristiano le hicieron penetrar en toda su profundidad los dos puntos más esenciales de la doctrina mística de la Iglesia. De aquí la inagotable riqueza de la espiritualidad teresiana, transposición moderna del Evangelio de Jesús.
Mi corazón quiere darse sin medida y necesita mostrar su ternura. ¿Qué corazón comprenderá mi amor? ¿Qué corazón querrá corresponderme? No se halla aquí la dicha. Nada podría contentarme aquí en la tierra. Mi sola paz, mi solo amor, mi sola dicha eres, Señor. Mi sola paz, mi solo amor, mi sola dicha eres, Señor. Mi solo amor,
mi solo amor.
Está usted a la escucha de Radio María en el programa Mi vocación es el amor. Vamos a continuar precisamente con la fidelidad en las cosas pequeñas. Y vamos a ver a las delicadezas de la caridad. Teresa es alguien que nos lleva adelante en este camino hacia Dios. El genio de Santa Teresa de Lisieux, esencialmente intuitivo y realista, pasa siempre a la acción. Su amor es activo. El capítulo noveno de la historia de un alma ha conservado el recuerdo de las actitudes prácticas y de los procedimientos cotidianos utilizados por la sierva de Dios en el ejercicio de su heroica caridad. Si el demonio intenta poner delante de mis ojos los defectos de tal hermana, me apresuro a considerar sus virtudes, sus buenos deseos. Me digo a mí mismo que si la he visto caer una vez, puede muy bien haber alcanzado muchas victorias que oculta por humildad, y aún lo que me parece una falta puede ser un acto de virtud, por causa de la intención. Vuelvo al Santo Evangelio, donde el Señor me explica muy claramente en qué consiste el mandamiento nuevo. Leo en San Mateo: habéis oído que se dijo, amaréis a vuestro amigo y odiaréis a vuestro enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos, rogad por los que os persiguen. Es indudable que en el Carmelo no se encuentran enemigos, pero en fin hay simpatías. Se siente cierto atractivo por tal hermana, mientras el contrario se da un largo rodeo para evitar el encuentro con otra. Pues bien, Jesús me dice que es menester amar a esta hermana, que hay que rogar por ella, aunque su manera de conducirse me induzca a creer que no me quiere. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito es el vuestro? También los pecadores aman a quienes les aman. No es suficiente amar, hay que demostrarlo. Se siente uno naturalmente feliz complaciendo a un amigo, pero esto no es caridad, porque también lo hacen los pecadores. Y aquí que Jesús también me dice, dad a quien quiera os pida, y si os quitan lo que os pertenece, no lo reclaméis. Dar a todos los que pidan es menos dulce que dar espontáneamente por impulso del corazón. Además, cuando os pidan con afabilidad, nada cuesta dar. Pero si por desgracia se emplean palabras menos delicadas, enseguida el alma se subleva, cuando no está muy firme en la perfecta caridad. Encuentra entonces mil razones para rehusar lo que en tal forma se le pide, y no es sino después de haber echado en cara a la solicitante su indelicadeza que le da por favor lo que le pide, o le presta un ligero servicio, que le quita 20 veces menos tiempo del que ha sido menester para ponderar los obstáculos y derechos imaginarios. Sin embargo, no siempre puedo practicar a la letra las palabras del Evangelio. Hay ocasiones en las cuales me veo obligada a negar alguna cosa a mis hermanas, mas cuando la caridad ha hecho profundas raíces en el alma, se muestra al exterior. Hay maneras tan bondadosas de rehusar cuando no se puede dar. En la negativa causa tanto placer como en la dádiva. Es verdad que es menos enojoso recurrir a las que siempre se muestran dispuestas a ayudar. Sin embargo, so pretexto de que estoy obligada a negar, no debo alejarme de las hermanas que fácilmente piden algún servicio, pues el Divino Maestro dijo: no huyáis del que quiere pediros prestado. No he de ser servicial con el fin de parecerlo con la esperanza de que en otra ocasión la hermana a quien ayudo me prestará a su vez algún servicio, porque nuestro Señor dijo: si prestáis aquellos que quienes esperáis recibir alguna cosa, ¿qué mérito hay con ello? También los pecadores dan prestado a los pecadores para recibir otro tanto. Pero en cuanto a vosotros, haced el bien, prestad sin esperar nada, y vuestra recompensa será grande. Si la recompensa es grande, aún en la tierra, en este camino solo cuesta dar el primer paso. Prestar sin esperar nada parece duro. Sería más agradable dar, porque una cosa dada ya no nos pertenece. Cuando os dicen con aire convencido, hermana, tengo necesidad de vuestros servicios durante algunas horas, pero estad tranquila, porque tengo permiso de nuestra madre y os devolveré el tiempo que me dais. A la verdad, cuando se sabe que este tiempo jamás será devuelto, gusta más decir: os lo doy. Esto da mayor contento al amor propio, porque es una acción más generosa dar que prestar, y además así se hace sentir a la hermana que no se cuenta con sus servicios. Qué contrarias son las enseñanzas divinas a los sentimientos de la naturaleza. Sin el auxilio de la gracia sería imposible no sólo ponerlas en práctica, sino también entenderlas. Advierto que nunca me he explicado tan mal. No sé qué interés podréis encontrar en leer todos estos pensamientos tan confusos. Pero no escribo para hacer una obra literaria. Si os fastidio con esta clase de discurso sobre la caridad, a lo menos veréis que vuestra hija ha dado pruebas de buena voluntad. La santa tan exquisita que ha escrito estas líneas no nos causa el menor enojo, y en su discurso sobre la caridad hormiguean observaciones y advertencias psicológicas de extremada utilidad para las almas que vienen en comunidad, donde la más grande caridad fraterna ha de ser la reina de las virtudes, el principio de unión de todos, si se quiere que los monasterios sean verdaderos paraísos en la tierra y realicen su ideal, que es el mismo de las primitivas comunidades cristianas, un solo corazón y una sola alma en el Señor. Un ángel de paz y de caridad. Sor Teresa daba ejemplo de la caridad más activa, con un refinamiento de delicadeza infinita. Su caridad la llevaba a olvidarse de sí misma en todas las ocasiones. Se ingeniaba para dar gusto a los que la rodeaban, portándose como con todas sus hermanas con una caridad igual, pero guardando preferencias por los caracteres más ingratos. Junto a ella, las más desheredadas podían creerse las más amadas. Una hermana en particular tenía el don de desagradarle en todo. Sor Teresa del Niño Jesús, por espíritu sobrenatural, con una buena gracia encantadora, se arrimó a ella y de tal manera logró cambiar su natural antipatía, que otra de sus compañeras, al ver que prodigaba a esta hermana tantas muestras de afecto, creyó en una amistad particular y quedó por ello muy contristada. Llegó hasta el punto de quejarse a la sierva de Dios, que se contentó con sonreír. Más tarde, Celina, ya novicia, tuvo que luchar contra una antipatía natural. Teresa le confesó sus propios combates. Un día, refiere aquella, no encontrando otro medio para abrirme a los ojos sobre la caridad fraterna y a las luchas que exige, me confió los esfuerzos que tenía que hacer para sobreponerse a una natural antipatía contra cierta hermana. Era precisamente aquella con la cual parecía que Teresa tenía la mayor intimidad, de tal manera que la hermana X sentía celos, una antipatía dominada hasta el punto de dar a entender una profunda simpatía. He aquí un hermoso triunfo de la caridad. La vida de Teresa es un tejido de pequeños ejemplos de este género que dan testimonio de su heroísmo. Heroica virtud. Nunca la vi quejarse con ocasión de sus sufrimientos personales. Todo lo soportaba en silencio, evitando causar pena. A fin de animar a una hermana afligida por negros pensamientos, solicitó ser su ayudanta en un empleo en el cual nadie podía sostenerse por causa del carácter difícil de la enferma. Una hermana nerviosa, instruida e inteligente, pero con una imaginación atravesada de mil extravagancias, era el espantajo de las enfermeras. Fue a propósito de esto que Teresa me dijo: el empleo de enfermera es el que más me gustaría. No quiero pedirlo por temor de caer en presunción, pero si me lo dan, me consideraré muy privilegiada. Su caridad llegaba hasta sacrificar en apariencia sus propios intereses espirituales. Había un libro que le hacía mucho bien. Vi que sin terminar su lectura lo pasaba a sus hermanas, y a pesar de sus deseos nunca lo acabó. Teresa poseía un particular talento para mover a risa a las hermanas en sus tristezas. Se ocupaba de ello con su aire amable, su buena gracia y su sonrisa llena de afecto. A las que le estorbaban nunca les mostraba enojo ni fatiga, y respondía al primer llamamiento. Era el encanto de nuestras recreaciones. Hay a veces en las comunidades religiosas temperamentos austeros o sombríos, a quienes parece excesiva la legítima expansión prevista con prudencia por los fundadores y ratificada por la Iglesia. Predican la soledad y sueñan para los demás el aislamiento del desierto. En esta huida misántropa de los hombres hay con frecuencia un secreto egoísmo. Un rostro siempre amable es una limosna espiritual que refleja la sonrisa de Dios, y a ciertas horas, cuando hay que dominar los propios cuidados y las íntimas crucifixiones, sonreír es un acto heroico, una de las formas más auténticas de la caridad. Vamos a terminar aquí porque ha llegado el tiempo, y nosotros quisiéramos, pues para todos vosotros, desearos profundizar con esta espiritualidad de Teresa, amar al otro, buscar que el otro se encuentre bien y en armonía. Vamos a pedir a María, nuestra madre, que proteja a todos los misioneros y les dé la alegría profunda de poder pensar en los demás y mostrar con esta caridad cómo Dios ama profundamente. A vosotros os decimos mil gracias por escucharnos y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrenda del día. Oración de Teresa de Lisieux. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a sus méritos infinitos, y reparar mis faltas arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera, para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.
Han escuchado en Radio María Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.